Fuerzas Especiales.
Bienvenidas, bienvenidos a este podcast del Festival Grec de Barcelona, un espacio de encuentro y de conversación en torno a la creación, a lo escénico y lo teatral, un lugar en el que congregamos a todas esas fuerzas especiales que construyen alternativas desde las ficciones y desde la reflexión y el pensamiento. En este podcast hablaremos del primer desahucio de la historia, el que expulsó del paraíso a Eva y Adán, que John Milton narró en un poema épico de más de 10.000 versos que tendrán por primera vez en España su versión teatral en el Grec, de la mano de Andrés Lima. Y habitaremos además ese lugar de tensión entre el bien y el mal y ese lugar de conflicto que alientan la desobediencia, la rebeldía y la disidencia. En un tiempo, el nuestro, en el que ya hemos perdido la cuenta de todos esos paraísos de los que hemos sido expulsados.
Fuerzas Especiales, un podcast del Festival Grec, con Marta García Miranda.
Palma de Mallorca está siempre en primavera para la corriente turística internacional que ha elegido esta ciudad como uno de sus lugares predilectos. A los muchos alicientes que ya tenía la isla y su capital, se une ahora la grandiosa obra arquitectónica del pueblo español, inspirado en su homónimo de Barcelona. La puerta bisagra de Toledo nos introduce en el recinto, donde se han dado cita varios estilos arquitectónicos de las ciudades españolas.
Let's go. En 2017, con esta pieza llamada Nodo Replicante de la Ciudad Escenario, el colectivo Left Hand Rotation participó junto a otros creadores en un proyecto colectivo titulado Ciudad de Vacaciones, en el Museo de Arte Contemporáneo de Palma, Es Baluart, y en el Art Santa Mónica de Barcelona. Un proyecto que proponía repensar el turismo de masas en Baleares a partir de sus consecuencias, no solo en el terreno económico, sino también en el ámbito social, cultural y político. Y con una vocación también crítica, pero atravesada por el humor y el absurdo, el actor y dramaturgo Sergio Baos lleva a escena en esta edición del Grec una road movie llamada Paradís, con cuatro personajes y un único actor, él, que nos traslada a una Mallorca que para los turistas es un paraíso vacacional y para todos esos mallorquines y mallorquinas que están en el paro, que no han olido ni un solo beneficio del negocio turístico y que en plena crisis hacen cola en los bancos de alimentos, su ciudad, su isla, es un paraíso del que han sido expulsados. Pero vayamos a ese lugar en el que nos encontramos de frente con la naturaleza humana, sin crema solar ni bufé libre. No time for love,
like now. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia, que jamás había tenido intenciones de ningún tipo, buenas o malas, que él solamente había cumplido órdenes. Este argumento, habitual de los nazis, demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo o fuertes convicciones o corazones crueles o intenciones malévolas. Basta simplemente con negarse a ser persona.
Es la voz de la actriz Bárbara Sukhova interpretando a la filósofa y pensadora de origen alemán Hannah Arendt en aquella película de 2012 en la que la directora Margaret von Trotta recuperó con forma de biopic ese momento en el que Arendt es enviada a Jerusalén por The New Yorker para cubrir el juicio del criminal nazi Eichmann y que será el detonante de su famoso informe sobre la banalidad del mal. Y Arendt, que escribió también sobre la desobediencia civil, es nuestra puerta de entrada al universo de Romeo Castellucci, dueño de una mirada radical y uno de los grandísimos referentes del teatro contemporáneo, llega al Grec con su obra Bros, un montaje sobre la autoridad y la obediencia ciega.
Bros, hermanos, entendido como hermandad, es un único personaje, un solo cuerpo, el cuerpo de policía. Está claro que el espectáculo trata de temas actuales, pero no quiere ser una crítica estereotipada sobre la policía. Aunque es necesaria, la crítica a este sistema está implícita en la obra, y este cuerpo que está tan fuertemente sexuado es una metáfora de nosotros mismos, de la violencia que proviene de la policía y de la que proviene de nosotros mismos. Bros gira en torno al contenido antropológico de la violencia y sin duda es un espectáculo oscuro y tenebroso por el tema que trata, el clan que se revela tras estas personas, el tótem, la estructura primitiva de esta organización.
Y en el otro polo, en el otro extremo, otra manera de ejercer el mal, burlona, cómica, juguetona y lúdica, la que plantea la compañía de payasos Rumicía sobre el texto de Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, con versión libérrima de Juan Mayorga.
Es una novela loca, es una novela, dice Vélez de Guevara en el subtítulo, novela de la otra vida traducida a esta, y es una novela en que, entre otras cosas, en cierto momento se dice que en el mundo todos somos locos los unos de los otros.
Fuerzas especiales en el GREC.
Comenzábamos este podcast hablando de Milton y su paraíso perdido. Vamos a ello. No hay un solo montaje en el GREC sobre su célebre poema, sino dos. Y con dos visiones muy distintas. Una, la que lleva a escena el director británico Ben Duke con su compañía Los Dog, en la que combina el teatro, la danza, el circo y la narración oral en un montaje cómico e irreverente en el que, ojo, el propio Duke interpreta al mismísimo Dios, un tipo que ha creado el mundo por puro aburrimiento y que además está enrollado con Satanás en un montaje que se llama, obviamente, Paradise Lost.
Which is a poem about... It's about God, mate.
Con versión de Elena Tornero y los actores Pere Arquillueu y Cristina Plazas en escena, Andrés Lima estrena en el Festival GREC la primera adaptación teatral en España del poema de Milton, un montaje que el Premio Nacional de Teatro, fundador de Animalario y director de montajes como Shock, Prostitución o Urtain, convierte en una historia que pone el foco en la desobediencia, en la ruptura de la norma, en el enfrentamiento con la autoridad. César Rendueles es profesor de Sociología en la Universidad Complutense, investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC y autor de ensayos como Sociofobia, Capitalismo Canalla y Contra la Igualdad de Oportunidades. Rendueles es, además, un pensador comprometido con la defensa del igualitarismo y el bien común. Andrés Lima y César Rendueles, bienvenidos a Fuerzas Especiales.
Bien hallada, ¿qué tal estás?
Cuéntame cómo, ¿por qué dices que sí a esto de llevar a escena el poema de Milton, El paraíso perdido? Porque no tiene pinta, así de entrada y como premisa inicial, no tiene pinta de que sea un proyecto aparente fácil llevar a escena un poema compuesto por más de 10.000 versos, escrito sí. Y publicado en el siglo XVII, a mediados del XVII. O sea, sí. ¿Cómo es esto?
Es complejo. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando el ser un poco incauto en estas cosas no viene mal al teatro. Yo no había leído El paraíso perdido, tenía referencias de ello, pero no lo había leído y tenía referencias de las pinturas de William Blake y esas cosas. Pero cuando me puse a leerlo me di cuenta que, bueno, que es la historia de la Biblia desarrollada, más o menos. Y entonces me interesó por varias razones. Primero, el reto de la adaptación es interesante, pero es muy teatral. Milton es contemporáneo de Shakespeare y se nota el teatro barroco ahí, ¿no? Se nota. Y después, la Biblia es algo al que llevaba mucho tiempo con ganas de meterle mano, por así decirlo. Porque es la base de nuestra cultura, por lo menos de la mía y de mi generación, y quería ver en qué influye todo este conjunto de mitos, ¿no? Y de que es tan, tan bonito, además, por otro lado, ¿no? Quería saber en qué me condiciona a mí en el día a día, ¿no? Cuando leí El paraíso me vinieron varias cosas contradictorias. Porque realmente no es la Biblia. La Biblia, lo que cuenta aquí, son tres páginas de la Biblia. Y él lo desarrolla de una manera excepcional, ¿no? Y hubo varias cosas. Primero me reveló bastante, porque la idea de la obediencia debida es algo que entiendo que además la llevamos incrustada en el alma, prácticamente. Y eso con respecto a los conceptos de libre albedrío y todo eso, pero sin entrar en teología, como algo mucho más mundano. De hecho, lo leí como algo muy, muy mundano, muy humano Y eso es de lo que más me interesó. De, mira que es barroco el libro, pero hay algo que te lleva a... La Biblia es mucho más sucinto, por así decirlo, y esto te lleva mucho a empatizar con los personajes. Y yo creo que a través de la figura del diablo. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención. De hecho, nuestra adaptación gira más en torno al diablo. Se intenta sacar todo lo demás, pero cuando lo leí yo vi que el diablo se convertía en una especie de protagonista, ¿no? En cuanto
es bueno, es el individuo que se enfrenta a la norma, ¿no? Y hace frente a Dios.
Sí, sí. Después veremos que Eva también lo hace y que incluso Adán al final también lo hace. Pero es curioso...
César se ríe. ¿Eh? César, ¿sí? Se está riendo.
Es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Que Adán y Eva
hagan frente. Claro, es una historia que está vinculada a lo que tú decías, es una historia bíblica, y pensaba qué peso tiene la religión, qué peso ha tenido y tiene todavía la religión en nuestro comportamiento como ciudadanos obedientes o desobedientes.
Depende, ¿no? Si pensamos en la religión establecida... Y en la herencia católica, pues en mi opinión, por suerte, cada vez menos, ¿no? Pero sí es verdad que hay otro tipo de religiones civiles, de valores que no cuestionamos y que a veces deberíamos cuestionar un poco más, que como antes señalabas, pues impregnan nuestra vida cotidiana desde que nacemos, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de afinidad, ¿no? Y eso, por ejemplo, en Grecia, en la Grecia clásica estaba muy presente, ¿no? O sea, la religión en sentido teológico estaba muy unida a la religión civil y eso lo identificaba muy bien. Hoy tendemos a separar ambos ámbitos, tendemos a ser la gente laica más crítica con la religión establecida en sentido teológico, pero en cambio no vemos, ¿no? Pues como a veces en cuestiones muy mundanas, ¿no? Como incluso, recuerdo a Agustín García Calvo comparaba el consumismo, ¿no? La forma en que vivimos el consumismo como una especie de religión laica llena de alienación y que había recogido lo peor de las tradiciones teológicas, lo había proyectado a nuestra vida cotidiana sin que seamos conscientes de ello, ¿no? Así que yo creo que es complicado, ¿no? Y es el eludir pues todo ese pozo, seguramente porque está muy incrustado en nuestra antropología.
El mundo que nos encontramos después de la expulsión viene de una expulsión y eso me pareció hermoso. Que el mundo real en el que vivimos venga de una expulsión del teórico paraíso.
Sí.
Y es la oportunidad para ser realmente autónomos y para ser libres, ¿no? Y prescindir de la idea de Dios, además. Yo no soy creyente y desde un punto de vista no creyente el paraíso perdido tiene muchas cosas positivas incluso, ¿no? Y en el binomio entre, por ejemplo, el demonio es el rebelde por excelencia. Pero te das cuenta que el relato del rebelde no es más que el de alguien dentro del sistema, llamado rebelde. Es decir, responde al concepto de que si hay un amigo tiene que haber un enemigo. Y digamos que el demonio no va a aportar nada especial al ser humano. Sin embargo, Eva sí. Eva desobedece y la desobediencia es un principio revolucionario también. Y ella sí que puede cambiar de las cosas y de hecho las cambia, come del árbol de la ciencia. Con lo cual, yo la primera vez que cogí para eso perdido, mi intención era cagarme en Dios literalmente. Es decir, ¿por qué tengo yo todo este peso de la obediencia? Todo es maravilloso, pero si tocas este micro, pues te mato. Entonces digo, qué absurda religión.
O sea, llevamos 7 minutos de conversación y ya tenemos el titular, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Luego hay una cosa que no estás diciendo y a mí me parece importante y también quiero conversación en torno a eso. Le cambias el género a Satanás y Satanás es una mujer.
¿Por qué eso no fue idea mía realmente. No, eso fue idea de los productores que me propusieron una actriz y me pareció bien porque si no es muy... muy... Este cuento varonil no tiene mucho sentido, o viril, o como se le diga más correctamente. Creo que es una cosa que abarca a todo, el hombre y la mujer, ¿no? E incluso los animales, mira la serpiente. O el sapo, que es la primera tentación que surge es de un sapo, me parece muy inquietante. Un sapo comiéndole la oreja a Eva, diciéndole lo mismo que le va a decir más tarde. Es decir, que el diablo de encima avisa, o sea que no es traidor. Pero me gusta la ambigüedad sexual del diablo, que además así ha trascendido. El diablo ha sido de cualquier género, de toda la vida.
No vamos a elegir bando, pero deberíamos un poco, o por lo menos saber si nos acercamos más a una postura o a otra. Cuando dices que, claro, Satanás, el demonio, se enfrenta a Dios, pero no lo hace para buscar una transformación, una modificación. Yo creo que lo hace llevado por unos intereses muy concretos y se enfrenta a la autoridad que es Dios. En cambio, Eva sí que... el ejercicio de Eva sí que busca una transformación. O sea, me parece, en esto de los bandos, que uno estaría en el bando de Zuró, ¿vale? Esto de el ejercicio de desobediencia como algo más individual, frente a la idea de Hannah Arendt, por ejemplo, que sí defiende un ejercicio de desobediencia o parte de un ejercicio de desobediencia que tiene que ver con lo colectivo y con lo público, además, ¿no? O sea, que serían también esas dos miradas, César.
Sí, claro que sí. Yo creo que la rebeldía, la desobediencia se ha entendido históricamente de muchas maneras, a veces arraigada en lo individual, como una búsqueda de autonomía personal, de posibilidades de autodespliegue, y otras veces se ha entendido ese proyecto como necesariamente imbricado en proyectos colectivos, ¿no? Sin lo cual, pues esa búsqueda de autonomía siempre queda muy limitada, muy, muy sesgada. A veces es difícil, ¿no?, diferenciar entre unos personajes y otros, entre unos proyectos y otros, porque hay importantes dosis de autoengaño. Pero yo sí creo que efectivamente En el mito original de la expulsión del paraíso, de ese desahucio, ¿no?, hay cierta sensación de injusticia, ¿no?, inexplicable, de arbitrariedad por parte de Dios, que nos interpela muy, muy colectivamente, bueno, como género humano, ¿no?, y que guarda relación con esa sensación de que cierto tipo de normas colectivas han sido infringidas por una autoridad puramente arbitraria. No sé si la rebelión del diablo también puede ser interpretar en ese sentido, sencillamente no somos capaces de entenderlo, ¿no?, como la construcción de una contrahegemonía, de un contra proyecto político, pero yo creo que normalmente no ha sido relatada así, no ha sido entendida así, mientras que yo creo que en ese sentido el proyecto de Adán y Eva, como decías antes, ¿no?, pues sí tiene más desarrollo por ese lado, sí.
Yo creo que hay una cosa curiosa, porque Milton... En su historia personal, el hecho de que le saliera tanta simpatía hacia el demonio en el Paraíso Perdido, como se ha comentado muchas veces, viene también de él mismo ser un rebelde, ¿no?, y formar parte de los que no sé qué cargo llegó a llevar dentro de la revolución, de la pequeña revolución de Cromwell, pero forma parte de los que dicen que se le corte la cabeza al rey, y eso es lo que le lleva a la cárcel, además, ¿no? O sea que la defensa de la rebeldía es algo bastante interesante y hace muy real el relato bíblico, no solamente el bíblico, sino su propio poema, que además escribió, que yo recuerde, más tarde, ya ciego, ¿no? Sí. O sea, que se une una especie de haber sido relegado por ser rebelde y de haberle quitado la vista, seguramente Dios, además, por haber sido rebelde. Y para mí hay algo muy curioso, que es que todo eso viene de un rebelde y, sin embargo, sigue haciendo una oda a la obediencia. Porque por mucho que admira al diablo, se ríe de él, condena a Eva, es profundamente misógino, ya no diré machista, que no ha lugar en esa época, pero es muy misógino. Hay algo tremendo, ¿no?, en esta historia.
Luego, cuando Satanás vuelve, cuando el diablo vuelve con los suyos no le aplauden, no le apoyan, no le vitorean, le rechazan, no. Porque no...
Eso
no
es maravilloso a mí, y eso es una de las cosas que más me gustan del Paraíso, y de hecho es teatro puro. O sea, llega Satanás en el pandemonium, que debe ser como, yo qué sé, como el Santiago Bernabéu, para hablar con los demonios, Y cuando termina, le abuchean, ¿no? Que es la pesadilla de cualquier actor o de cualquier teatrero, ¿no?
Sí, yo creo que esa confusión entre, ¿no?, rebeldía y obediencia es muy característica de esa época, ¿no? Hay un personaje que a mí me fascina, que es el Michael Kolhas de Von Kleist, que es un rebelde moralista, ¿no? Que arrasa con todo porque no se ha cumplido la justicia, no se ha hecho justicia, y entonces él siente que tiene que arrasar con absolutamente todo, ¿no? Y es ese tipo de rebeliones que son rebeliones moralistas, que buscan justicia realmente, no buscan solo privilegio, riqueza, sino son rebeliones moralistas, pero que no van acompañadas de un proyecto político más o menos exitoso, viable, ¿no? Entonces se convierte en una furia ciega, ¿no? que no dejan nada a su paso, ¿verdad? Y yo creo que algo de eso hay en Milton, ¿no? De una rebelión fracasada que se convierta finalmente, pues eso, en una furia ciega, de nuevo en este caso, ¿no? Demoníaca, en cierto sentido. Sí.
De alguna manera siempre yo lo asocio más a cuando tú pierdes algo. Claro. Es decir, no es que cuando ya lo has perdido todo y quieres, no es cuando la furia supiera el miedo, como una revolución, ¿no? O como, sino cuando tú pierdes un privilegio, que es lo que le pasa al demonio, que es un envidioso. Es un envidioso primero de haber perdido su posición, sí, y después de que encima el Mesías esté ahí ya desde el unigénito hijo, que me hace mucha gracia el nombre, ser el unigénito hijo es como el rey emérito, ¿no?
Son unos nombres fatal, ¿eh? Son unos nombres fatal.
A mí me parece alucinante, sí, para teatro, claro.
Sí, como antipapa.
Pero la rebeldía, y es verdad que en muchos casos tiene ese matiz reaccionario, literalmente dicho, ¿no? Ahora estoy con la guerra civil y mira quiénes eran los rebeldes, ¿no? Que es el entonces ahí hay todo un mundo a remirarse, ¿no? Y a lejos, si lees en profundidad, y yo no sé cuál era la voluntad de Milton, porque después se ha quedado como un libro muy fundamentalista y de alguna manera que insta al puritanismo más feroz, y es un libro peligroso para mi gusto, ¿no? Pero como todo libro peligroso, tiene otra cara, otra parte oscura, que es muy interesante, ¿no?
Hay una cosa que has dicho, hay un término que has utilizado antes, César, y me he quedado colgada de esa palabra cuando has utilizado el término autoengaño, y he pensado, es posible que estemos romantizando en estos tiempos que vivimos ahora, en los que yo creo que cada vez somos más obedientes, más dóciles, en los que, bueno, a lo mejor no lo somos más, pero deberíamos serlo menos, ¿no? ¿Romantizamos la idea de desobediencia?
Bueno, la de desobediencia no tanto, la de rebelión seguro, ¿no? Y además es un proceso, yo creo que bien estudiado desde mediados del siglo XX, cómo la idea de rebelión procedente a veces de la cultura popular, a veces también de la cultura política antagonista, se va incorporando a los medios hegemónicos, al mundo de la publicidad, de forma consciente, no es nada inconsciente ni no deliberado, de forma consciente se va incorporando y va formando cada vez parte, pues, de discursos más plurales, hasta llegar, como antes señalabas, ¿no?, a discursos de la derecha radical, ¿no? Yo seguramente, pues la llamada derecha alternativa norteamericana es, o a día de hoy, seguramente de los grupos que con más vehemencia defienden la rebelión o la rebeldía como muy nihilista, como uno de los valores esenciales, ¿no? Una rebeldía completamente vaciada de cualquier sentido colectivo, de cualquier valor emancipatorio, como pura autoexpresión individual, ¿no? Una cosa muy, muy, muy adolescente. Y en ese sentido, bueno, yo no creo que exija renunciar a eso que hablábamos al principio, ¿no?, de la desconfianza de las normas heredadas, sino sencillamente nos obliga a articular mejor esa desconfianza. Para pensar en qué dirección la queremos elaborar, ¿no? Y pensar que, como también decías antes, rebeliones reaccionarias ha habido siempre, ¿no? Desde el primer momento en que ha habido movimientos emancipadores, inmediatamente ha habido disidencia reaccionaria, disidencia conservadora, que abarca, pues, desde quienes se ponían a la Revolución Francesa, desde las restauraciones monárquicas, pasando por toda clase de integrismos religiosos, ¿no?, y que lo han vivido con mucha intensidad esa rebelión conservadora, reaccionaria, ¿no? Muchas veces, pues, el antifeminismo contemporáneo se ven a sí mismos como auténticos rebeldes, defensores de la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso también forma parte de eso que comentabas antes, ¿no?, de esa ambigüedad de Milton, que muchas veces no sabemos qué implica, y es algo también muy presente en las tragedias clásicas, yo creo, ¿no? O sea, desde Antígona, siempre hay una tensión muy fuerte entre norma, rebelión, donde no siempre siempre la rebelión sí. es el lado bueno de la historia, ¿verdad? No necesariamente.
Claro, es que también ha habido villanos que han ejercido la desobediencia y la rebeldía, ¿no?
Mira, hay una... Me acordaba viniendo para aquí una película no muy buena, que se llama American History X, sobre neonazis estadounidenses, que precisamente a mí, yo me enteré hace poco, yo pensé que era, siempre la vi como una película antifascista, antinazi, pero me enteré hace poco que para los neonazis es una película de culto,
de referencia.
Y porque ellos la ven, pues algo así como el castigo que sufre el ex neonazi por haber renunciado a su ideología, entonces es castigado, ¿no?, con el asesinato de su hermano.
No te jalas una rosca, hijo puta. No te jalas una rosca.
¡Aquí! ¡Esta te la dedico, negro!
¿Pero qué coño?
¿A quién llamas negro, hijo puta?
En la claro. vida había tenido yo esa mirada sobre esa película,
claro,
de verdad.
Porque tienen siempre esa ambigüedad, ¿no? Los procesos de rebelión. Y yo creo que eso pasa mucho en muchísimas obras como estas que estamos comentando.
Claro, me lleva a pensar cuando te escucho en ese uso de en ese binomio de rebeldía y libertad y cómo ambos términos están siendo usados, sobados, resignificados desde que la extrema derecha tiene tanta presencia en nuestras vidas. Parece que esa pareja, ese parejón entre rebeldía y libertad, o sea, es como inherente, tienen que ir vinculados y tienen que ir unidos, pero ya no significa lo mismo hoy que los tiempos de Milton, claro, obvio, pero hace, no sé, 50 años, 60 años, ¿no? O sea, esa pareja ya no convive de la misma manera.
No, bueno, yo creo que es un proceso de largo recorrido, ¿eh? O sea, que realmente pensamos que es algo que nos está ocurriendo ahora porque vivimos en la ciudad de las cañas y la libertad, pero que realmente es un proceso de largo recorrido. Antes también lo señalabas, ¿no? Que en el siglo XVII el barroco es una época muy, muy, muy convulsa, donde se empiezan a gestar los primeros movimientos protodemocráticos, también las primeras reacciones, y donde ya se empieza a discernir todo eso, ¿no? Y cómo... Yo recuerdo textos de Dostoyevsky, por ejemplo, muy reaccionarios, ¿no?, donde aboga por precisamente modelos de libertad más profundos que aquellos que ofrecen las democracias liberales, porque estarán basados en una conexión más profunda con el zar y que serán de alguna forma mejores todavía, ¿no? Es un modelo muy reaccionario de rebelión y libertad, pero que ya está muy presente así, ¿no? Flaubert, por ejemplo, que tiene textos terribles, antidemocráticos, reaccionarios, horribles, terribles, pero se ve a sí mismo como un libre pensador, como un rebelde, ¿no?, que frente a la turbamulta sumisa, que piensa con el estómago, ¿no?, que se rebela contra la excelencia y la virtud, pues él es el rebelde. Y eso, bueno, pues está muy presente también, como señalabais antes, en la Guerra Civil Española, ¿no?, donde los fascistas a menudo se ven a sí mismos como defensores de la excelencia, la virtud, la libertad individual, frente a ese, siempre hay un relato, ¿no?, de la masa como una especie de monstruo amorfo, sin cabeza, acéfalo, es un término que se repite permanentemente, ¿no?, incapaces de soportar la libertad, que es solo individual. La libertad es individual, el rebelde es ese que sabe desarrollar la libertad individual frente a la masa céfala, ¿no? Yo creo que eso, efectivamente, son conceptos que es en el barroco, ¿no?, cuando empiezan a desarrollarse, en filosofía, pues en debates entre Hobbes, Descartes, Spinoza, pero también en el arte está muy presente, ¿no?
Los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión porque la libertad ha triunfado nuevamente. ¡Libertad! ¡Siempre! ¡Siempre!
De todas maneras es curioso porque los dos referentes que has dado son artísticos, son literarios.
Sí, sí.
Yo creo que en la vida, iba a decir real, porque no estoy muy seguro, pero sí en la vida pública, es decir, en la vida, en la historiografía, dentro de la historiografía, no sé si es de lo que tú estás hablando o yo lo interpreto así, conceptos eternos como puede ser libertad, ¿cuál es el otro que has dicho? Desobediencia, rebeldía.
Rebeldía, sí, desobediencia.
Cambian según el signo político del momento y yo creo que desde la caída del muro de Berlín todo eso se renueva en el lenguaje político y desde antes, incluso desde bastante antes, la libertad empieza a ser políticamente el uso del liberalismo económico. Y entonces de ahí es de donde la derecha sea porque si lo mides un poquito antes de la Revolución Francesa no tiene nada que ver, y ni siquiera en la Guerra Civil tampoco, los otros no hablaban de los sublevados no hablaban de libertad, la libertad estaba en el bando rojo, por así decirlo. Entonces, el significado de las palabras varía, pero yo creo que a pesar de ese concepto de Ayuso de la libertad sigue siendo otra cosa. Es decir, no creo que cambien tanto, o sí, no estoy muy seguro, pero la libertad de un pueblo o de una persona sigue siendo el no tener, no estar bajo un yugo, y eso es eterno.
Volviendo a ese asunto que hablábamos al principio, si nos hace falta un poco de menos docilidad y un poco más de espíritu de rebeldía, ¿no? De desobediencia, de contestación. Y ese estado actual que tiene el activismo, que está, bueno, no soy capaz de calificarlo como adormecido o dormido, pero sí es verdad que tiene un impulso mucho menor que hace un tiempo. ¿Creéis que está vinculado a, bueno, asuntos que los que vivimos todos, ¿no? La crisis económica, la precariedad, no vives en las mejores condiciones como para además tener que contestar, también en la ausencia de presencia de los sindicatos, de instrumentos de ese tipo, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando ahora y qué debería pasar para que todo eso se articulara de otra manera, ¿no? Aunque existan movimientos de rebeldía y de cierta desobediencia, ¿no? Pero quizás nos falta como un poco de punch. ¿Qué pasa?
Yo me socialicé políticamente en los años 90, y que fue una época horrible, horrible, horrible. Vamos, yo lo recuerdo como fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, mientras todo el mundo parecía convencido de que España iba bien y así lo decían. Entonces, tengo una horrible sensación de déjà vu y en cambio, bueno, sobre todo porque contrasta con un ciclo reciente que parecía, o que fue de hecho, ¿no? Pues mucho más alegre, donde se hicieron avances importantes, ¿no? Yo creo que el problema, como señalabas, es que la rebeldía, que yo creo que hay bastante y hay bastante insatisfacción, pues tendemos a vivirla subjetivamente, tendemos a expresarla en términos de sufrimiento subjetivo, de sufrimiento psíquico, ¿no? Se habla mucho ahora de salud mental, sí, etcétera. También porque no encontramos las formas colectivas de articular ese malestar, ¿no? De contarnos ese malestar de una manera más transformadora. Y eso me temo que es un trayecto de largo recorrido, una vez más, que tiene mucho que ver con la guerra civil y que tiene que ver pues con establecer ciertos dispositivos de conformismos, algunos tan mundanos como la vivienda en propiedad, ya sabéis aquel lema, sí, de aquel famoso ministro franquista tan listo, por otro lado, ¿no? De un país de propietarios, no de proletarios, que ha sido una receta que después, como decías, pues han imitado desde Margaret Thatcher a otros muchos pues defensores del neoliberalismo. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Que no tenemos los mecanismos, ya sean sindicatos, otros mecanismos de intervención colectiva para transformar ese malestar, no en rebeldía ni lista criptoadolescente, no dar una patada a una papelera o su equivalente digital, que, ¿no? Que sea, sí, insultar a quien sea en las redes, que es más o menos lo que hacemos, sino en otro tipo de proyectos más propositivos y con más capacidad para transformar las leyes que nos gobiernan, que en última instancia pues esa libertad más positiva, que yo estoy de acuerdo que es un valor bastante eterno, cuando uno mira los orígenes de la democracia, los orígenes de la libertad, no solo en Grecia sino en otras sociedades, ve que sí que hay efectivamente cierto tipo de valores bastante perseverantes, incluso que nos separen a veces milenios de ellos, ¿no? Y que las formas de entender la libertad y la democracia han variado mucho, se han entendido de muchas maneras, pero hay dicotomías, ¿no? que se mantienen, ¿no? Esa idea, ¿no? De entender la libertad como la capacidad para autogobernarnos, ¿no? Para, pues si no tenemos dispositivos colectivos para que esa rebeldía se transforme en autogobierno, es muy difícil que supere la barrera del malestar, ¿no? De esa sensación de vida dañada. Y yo creo que eso es a lo que estamos volviendo después de una década, yo creo que bastante interesante, me temo que estamos volviendo a eso.
No quiero ser negativo ni pesimista, pero me hago una pregunta desde hace tiempo y con este libro también, que tiene que ver, yo creo, con lo que estás contando. Y es, yo creo que sí tenemos los medios para expresarnos. Lo que pasa es que todos, no solamente el poder, ¿no? Hemos decidido ser más autocomplacientes. No sé qué término has dicho tú, que has rescatado tú también.
El autoengaño.
El autoengaño, que no es engaño. Porque si te autoengañas sabes perfectamente cuál es la respuesta, ¿no? Y además en la era de la posverdad, que no es posverdad, sino que es mentira directamente. Entonces hay una complacencia en el mundial planetaria, que creo que es mucho más peligrosa que el hecho de que alguien me obligue a algo, porque soy yo el que está taponando esa respuesta. Es decir, medios para... Y creo que sí que los hay, para protestar, para rebelarse, para poner tu grito en el cielo, y además todo esto dentro de muchos sitios que se autodenominan democracias, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros mismos que votamos, y que votamos un arco parlamentario que es el que es, con un tanto por ciento gigante de la extrema derecha, con un tanto por ciento mucho más gigante de la derecha, que los de extrema derecha y derecha están encantados, claro, pero nos han dado, o no, hemos conseguido la democracia, y es eso el resultado de la democracia. Con lo cual no le puedo protestar a Dios en este caso,
claro,
sino que reflexionemos nosotros en dónde estamos y qué es lo que hacemos, ¿no?
La pregunta es un poco naif, yo lo sé, pero aún así os la voy a hacer. Los dos estáis vinculados al territorio de la educación. Tanto César es profesor universitario, tú das clases en el Máster de Teatro de la Universidad Carlos III de Madrid. Los dos formáis parte de un ámbito creativo, llamémoslo así. César escribe, tú diriges teatro. ¿Son escenarios propicios, porque aparentemente lo parecen, la educación y el ámbito intelectual, creativo, para articular mecanismos de desobediencia, provocar un sentimiento de desobediencia o de rebeldía o de acciones de contestación frente a...?
Yo, a ver, soy un poco escéptico respecto a esa tentación de omnipotencia de la educación, ¿no? Yo creo que muchas veces hay discusiones políticas, os habrá pasado, ¿no?, donde empiezan a discutir y al final se acaba diciendo, bueno, esto hasta que no cambie la educación nunca cambia, ¿no? Y parece que la educación es una especie de bálsamo de fierabras para todo, ¿no? La desigualdad, los problemas ecológicos, el machismo, todo, ¿no? Y bueno, pues no sé, algo tendrá que hacer también el Ministerio de Hacienda, no lo vamos a hacer todos los profesores, ¿no? O sea, digo yo. Y entonces yo soy un poco escéptico respecto...
Le falta educación al Ministerio de
también,
Hacienda.
También, será eso, ¿no? Yo soy un poco... O el Ministerio de Trabajo. Entonces, yo, la verdad, siempre me rebelo un poco contra eso porque me parece que es justamente fruto de la impotencia, ¿no? Como efectivamente ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Hacienda parece que va a hacer nada, no refugiamos en la educación a ver si desde ahí, desde pequeñitos, conseguimos cambiar las cosas. Yo creo que la educación puede hacer mucho en el ámbito pedagógico y educativo, pero no, claro, no mucho más, ¿no?
Claro.
Lo que sí puede hacer la educación es acompañar proyectos emancipadores más amplios, ¿no? Donde también intervenga el Ministerio de Hacienda y de Trabajo. Lo que pasa es que yo creo que, desgraciadamente, estamos viviendo un momento también de profunda contrarreforma reaccionaria en educación. O sea, esa es mi experiencia, y siento decirlo, pero es lo que yo veo, lo veo en la universidad, pero lo veo también sobre todo en enseñanzas medias e incluso en primaria, ¿no? Donde profesores muy conservadores, empiezan a... que están muy callados, ¿no? Donde siempre han existido, por supuesto, profesores extremadamente reaccionarios, empiezan a llevar la voz cantante y a desarrollar un proyecto que además es bien acogido por un buen porcentaje amplio de familias e incluso por las administraciones públicas, ¿no? Toda esta historia de, ¿no?, la escuela no es un parque de atracciones, no sé cuándo lo ha sido, ¿no? Yo no sé a qué escuelas han ido, porque la mía fue insoportable, no sé, que me digan dónde está, que mando a mis hijos, ¿no? El parque de atracciones. ¿No? Y todo esto empieza, ¿no? Ayer mismo, ¿no? Había un manifiesto contra la LOMCE de un puñado de señoros, ¿no?, que reclamaban por el mérito, el esfuerzo, ¿no? Luego te paras a ver quiénes son, y resulta que a todos prácticamente les regalaron las cátedras, pero no, para los que vienen detrás, por supuesto, esfuerzo, rigor, inflexible rigor. Entonces, yo, la verdad es que es una cosa muy preocupante, porque ese discurso, esa especie de contrarreforma reaccionaria, ha desembarcado con muchísima, muchísima fuerza en la educación. Entonces, aunque yo no creo que sea un espacio privilegiado para impulsar la rebelión, la emancipación, no más que otros, al menos, pero sí creo que es un espacio más desde el que trabajar y donde es muy importante trabajar en esa dirección. Y creo que estamos perdiendo la batalla, desgraciadamente.
Por ejemplo, en el arte yo creo que sigue siendo maravilloso el arte, yo opino eso, pero es verdad que la politización del arte la ha llevado a una nada en el cual no hay excesiva respuesta. Y entonces se busca más pues la supervivencia o la rentabilidad, que es propio de un arte bien llamado, y peyorativamente llamado, burgués, en ese sentido, ¿no? Porque el arte burgués también ha sido precursor de la Revolución Francesa, como decía antes, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es muy conservador la idea, es muy conservadora la idea. Y yo creo que no van a salir de ahí. Lo que pasa es que siempre al final también son las excepciones lo que al final tiene una relevancia al cabo del tiempo. Y nos acordaremos de Beethoven y no de von Stauffen y el otro, que eran los que eran más asiduos a la corte, ¿sabes? Y yo sí que pienso que dentro del arte sí que hay un movimiento muy liberador y que nos va a llevar a la reflexión, y espero que llegue a tiempo antes de que haya un pepinazo demasiado gordo. Pero sí que creo que el arte tiene en parte, o es una de sus funciones, y en su naturaleza está el hecho de que pueda incitar, si hace falta, a la rebelión o a la desobediencia, con tal de construir algo cabal y creativo y justo, sobre todo, ¿no?
César Rendueles y Andrés Lima, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y es una pena que no hemos hablado del amor, que tiene mucho que ver con todo esto.
¿Quieres hablar del amor?
Bueno, solo decir que el amor existe.
Eso es lo más revolucionario que podemos decir hoy, ¿tú crees?
Pues una de las cosas. Sí.
Gracias a los dos.
Gracias.
Fuerzas Especiales es un podcast del Festival Grec de Barcelona. Producción, Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona. Dirección, Marta García Miranda.